Le compartí al principio de este programa que ayer no fue un buen día para Biden. Tuvo dos errores de comunicación, y es que el presidente estadounidense defendió su decisión de buscar la reelección e intentó mostrarse como un líder capaz y mentalmente apto, pero no pudo evitar dos lapsus que de inmediato atrajeron la atención. En una reunión con líderes de la OTAN, Biden pasó el micrófono al presidente Putin en vez de al ucraniano Zelensky. Corrigió enseguida y Zelensky lo tomó a broma. Dice, soy mejor. Luego, en una conferencia de prensa diseñada para mostrarlo firme, expresó que la vicepresidenta Kamala Harris es apta para ser presidenta, pero la llamó vicepresidenta Trump. Alegó que no está en campaña electoral por su legado, sino por lo que está en juego. Pero los sondeos no le favorecen y en cambio sí a Harris. La desbandada de demócratas sigue. Así es de que la pasó muy mal. Dos lapsus que avivan esta presión precisamente para que deje la candidatura demócrata. Le dijo Putin a Zelensky y le dijo vicepresidenta Trump a la vicepresidenta Kamala Harris.
Hay un video también en redes sociales donde se está grabando parte del evento y toman al equipo de trabajo de Biden cuando ocurre este incidente, y pues ya te imaginarás, ¿no? Sí, ¿no? El rostro de preocupación de unos que se llevan la mano a la cara y a preocuparse, decir, ¿qué está sucediendo? En fin, la situación debe ser muy complicada en este momento en el Partido Demócrata.
Y fíjate que creo que, en serio, una de las decisiones más difíciles que puede tomar una persona es saber retirarse a tiempo de proyectos, de trabajos, de ciclos.
Claro.
En este caso crece la presión porque ya son varias de estas acciones equívocas, erróneas del presidente Biden, que parecen insostenibles. Incluso ya algunos de sus patrocinadores han empezado a quitarle su apoyo, a dejar de aportar. George Clooney, por ejemplo, el actor que lo defendía a capa y espada, el día de ayer le dijo, señor Biden, creo que es momento de retirarse.
Sí, máxime cuando ese país tiene una serie de acuerdos y relaciones internacionales de mucha relevancia, que se toman decisiones inclusive bélicas, ¿no? Entonces, este asunto no se puede tomar a la ligera. Vamos a ver qué pasa. Es todo, por supuesto, todo un equipo de trabajo el que gobierna los Estados Unidos, pero que la cabeza dé señales de estar mal, eso es preocupante.
Sí, por supuesto. Pues estamos arrancando con la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Ya son las 7 de la mañana con 9 minutos. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
A continuación, reporte meteorológico.
Vamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Julio Zamora está listo ya con su reporte este viernes. Adelante, Julio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ti, para todo tu auditorio esta mañana del 12 de julio. Las condiciones que tenemos para este día son las siguientes. La interacción de algunos canales de baja presión que recorren el interior del país con el ingreso de humedad de ambos litorales y el paso de la onda tropical número 8 por el Pacífico Central Mexicano estarían favoreciendo para que esta jornada tengamos lluvias de fuertes a intensas en los estados del occidente, aquí también lluvia en lo que es el centro sureste y algunos estados del norte de la República Mexicana. Para nuestro estado Jalisco tenemos que predominará el cielo mayormente cubierto a lo largo del día, por lo que las temperaturas se mantienen agradables a frescas en algunas regiones. También esperamos tener lluvia a intervalos en todo el territorio de Jalisco, pero esta sería focalizada más hacia las regiones montañosas de lo que es sur, costa, sierra occidental, sierra de Mula, también zona montañosa de la región norte, región alto. Hacia el interior de nuestro estado tenemos también episodios de precipitación a lo largo del día, pero en horas de la tarde y noche algunos chubascos dispersos se estarían presentando en región centro, valles, lagunas, ciénega, incluido también lo que es área metropolitana de Guadalajara. Para el día de mañana la temperatura mínima estaría entre 16 y 18 grados, área metropolitana de Guadalajara, más fresco hacia la región alto, norte, centro, ciénega, valle o sureste, y un poquito más cálido hacia la zona costera. Estas condiciones de cielo mayormente cubierto con episodios de lluvia a lo largo del día y algunos chubascos en horas de la tarde prevalecen hacia el fin de semana.
Bien, Julio, pues muchísimas gracias. Te preguntaba una radio escucha si tuvieras el dato de Manzanillo, de la zona de Colima, porque van a estar el fin de semana por allá. Si lo tuvieran a la mano, por favor.
va a haber lluvia también focalizada con el límite de nuestro estado Jalisco. Hacia Manzanillo no se descarta que en horas de la tarde también se tenga lluvia, pero esta estaría focalizada en la zona montañosa.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Esperemos que la señora Tere pueda tener ya con esos elementos, esa información, pues más datos y pues la certeza de que va a estar en este sitio turístico sin mayor problema. Gracias, Julio.
A ustedes, muy buen fin de semana.
Buenos días.
Reporte meteorológico.
Bien, continuamos con información de carácter local para hablar del Tribunal Electoral. Héctor Escamilla en la línea telefónica. Adelante, Héctor, te escuchamos.
¿Qué tal, Gris? Víctor, buenos días. Un gusto saludarlos. El día de ayer se llevó a cabo la diligencia para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para la recolección de 59 paquetes electorales de los comicios en el municipio de Guadalajara, hacer la revisión y el conteo de estos 59 paquetes electorales que estaban marcados en ceros en el proceso. No es cosa menor, 59 paquetes electorales podrían cambiar la votación en el proceso electoral de Guadalajara, donde Verónica Delgadillo ganó por una diferencia de 20,000 votos al segundo lugar de la coalición que estamos haciendo historia, Chema Martínez. Claro, finalmente el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco había decidido hacer un recuento, la sala Guadalajara le dijo que es una instancia jerárquica superior, le dijo no vas a hacer eso, no va a ser un recuento. El tribunal recula en esta decisión y opta por solamente revisar 59 paquetes electorales que, reitero, marcan ceros dentro de este proceso y no fueron tomados en cuenta. En la diligencia, básicamente lo que sucedió ayer fue que el IEPC, en su bodega que está en la calle de Medrano, le hizo entrega de estos 59 paquetes electorales al tribunal para que ellos lleven a cabo su recuento en sus instalaciones de la calle López Cotilla, recuento que continuará el día de hoy. Hay que entender este contexto para ver, para entender, digamos, las matemáticas de estos paquetes electorales. En el proceso electoral del 2 de junio, por cuestiones o diversas cuestiones que el IEPC argumenta tuvo más que ver con un tema de seguridad, porque varias sedes de cómputo estuvieron tomadas por partidarios de la coalición Sigamos Haciendo Historia, esto impidió traslados, remisión de algunos paquetes electorales que estaban dispersos en otros lados que no debían. Esto provocó que 104 paquetes electorales no fueran o aparecieran en ceros dentro del proceso electoral, 104 paquetes en ceros. De ellos, 45, a pesar de marcar cero, y digamos, no es, es una cuestión bastante irregular, no es, digamos, algo común, porque finalmente alguien sí votó en ellos, a pesar de ello, estas en 45 aparecen las actas marcadas en cero y aún así fueron consideradas en el cómputo final. Las otros 59 paquetes, que son los que están solicitando el tribunal, son paquetes que sus actas estaban perdidas, no las encontraron, se quedaron dentro de los paquetes electorales, ni siquiera se abrieron. Es decir, son actas donde aparecen cero votos, pero no fueron computadas. Es por eso que están solicitando solamente 59 paquetes. Escuchemos lo que explica el titular del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, Tomás Vargas.
Son 59 paquetes que forman parte de una sentencia interlocutoria. En los 59 paquetes lo que pasa es que no se tiene el dato de la cantidad de votos. No se cuenta con los paquetes, no se han ubicado los mismos y estamos tratando de reponer el cómputo con las actas. De esas actas hemos rescatado, no tengo el dato exacto, pero alrededor de unas 25, 30, algo así, y tratamos de obtenerlas todas y con eso tener el dato de cuál fue la votación que se obtuvo en esas casillas.
Ahí escuchamos lo que dice el magistrado Tomás Vargas. Se hizo este proceso, se abrió la bodega, se sacaron los paquetes. Hubo denuncias de irregularidades en este proceso por parte de la representación de Morena. Bueno, antes que nada mencionar, a los medios de comunicación no se les permitió entrar en una buena parte de este proceso. Ya hasta el final se dio acceso para ver cómo se hacía o se subían los paquetes a las camionetas. pero en principio no se permitió a medios de comunicación estar presentes en la diligencia, lo cual llama la atención porque no era un asunto penal, es un asunto meramente de índole electoral, que debería regirse bajo el principio de máxima publicidad y transparencia, pero bueno, en este caso se restringió el acceso a los medios de comunicación. Y quien denunció presuntas irregularidades, por ejemplo, en la cuestión o en el manejo de los paquetes electorales fue el representante de Morena, Eduardo Almaguer. Él señala que, por ejemplo, entre las cosas que detectaron es que las cajas o paquetes estaban encontrados dentro de cajas, algunas de ropa, no había un orden de registro, el registro apenas estuvo haciendo ayer para decir tal caja corresponde a tal paquete o tal paquete se encuentra en tal bolsa. Decían que había mucho desorden, digamos, en la manera en que estaba acomodado todo este material electoral, pero dice también les brincó que ya cuando llegaron los el tribunal a hacer la diligencia, pues ya algunas otras cajas estaban separadas para decir estas son las que se tienen que llevar, cuando supuestamente pues la bodega estaba clausurada desde el día del cómputo municipal. Vamos a escuchar lo que dice Eduardo Almaguer sobre estas presuntas irregularidades que documentó y presentó evidencias a través de fotografías que fueron compartidas. Escuchemos.
¿Por qué encontramos cajas? Cajas de cartón, cajas de cartón donde transportan playeras, cajas de cartón de papelería del INE que los aceptaron como paquetes electorales, insisto, sin ninguna firma, sin ningún sello, sin ningún tipo de resguardo.
Y es que lo que acusan es que pues faltó mucha cadena de resguardo en estos paquetes, que era de las denuncias que hicieron desde un principio los morenistas, que no había orden en varias de las actas, que no sabían cómo es que no había una cadena de custodia de estos paquetes electorales. Estos señalamientos fueron minimizados por el propio magistrado presidente del Tribunal Electoral, Tomás Vargas, que dijo, bueno, finalmente se recogió lo que se tenía que recoger, y ya se encuentra registrado y se lo van a llevar al tribunal para su contabilización. Escuchemos de nuevo a Tomás Vargas.
Pues yo no les veo nada de raro. Yo lo que veo son cajas que llevan cosas, no sé qué sea, pero los empaques son los que deben estar lacrados, no tanto las cajas en las que se trasladan los paquetes.
¿Están identificadas estas cajas?
Nosotros las identificamos y las lacramos. Están debidamente numeradas por el secretario.
Y bueno, por lo pronto, estos paquetes electorales ya fueron trasladados al tribunal. Estará llevando a cabo esta revisión de estos 59 paquetes electorales. Recordemos que este proceso es parte de una incidencia presentada por el Partido Movimiento Ciudadano. Originalmente MC había pedido un recuento total. Finalmente, digamos que esta es una segunda parte de esta historia. Ahora están revisando 59, pero eso no se contrapone a otra impugnación que como tal que tiene la coalición Sigamos Haciendo Historia. Ellos exigen la repetición de la elección y pues en todo caso este resultado que pueda tener el tribunal de todas maneras puede ser impugnado ante la Sala Guadalajara o la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, que son instancias jerárquicas mayores. Esto obligará, o ya serán otras determinaciones, es decir, la novela de la elección de Guadalajara está solamente sumando un capítulo más. El reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Hasta luego.
Tenemos a Claudia Manuela Pérez en línea telefónica, ella nos tiene más información. Pablo Lemus ya ha dado un pronunciamiento en torno a los proyectos de infraestructura que ha planteado Claudia Sheinbaum, así que vamos a escucharte. Claudia, adelante.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Efectivamente, el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, indica que ofrecerá todo el apoyo a la virtual presidenta Claudia Sheinbaum para que se agilice la construcción del tren de pasajeros México-Guadalajara, que se anunció esta semana.
Yo quiero ofrecerle a la presidenta electa que como gobernador de Jalisco estaré trabajando en equipo con ella, con el gobierno federal, para conseguir todos los derechos de vía en el estado de Jalisco para que se construya ese gran proyecto de infraestructura. Lo respaldo totalmente como gobernador del estado de Jalisco, como gobernador electo, y en funciones estaré trabajando con el gobierno federal para que se construya a través de los derechos de vía este gran proyecto del tren México-Guadalajara. En septiembre próximo, a mediados de septiembre, estaré presentando ya el proyecto ejecutivo terminado de la línea 5 del tren ligero para que pueda ser contemplado dentro del presupuesto de egresos de la Federación 2025.
Bien, se señala que está también decidido a presentar este proyecto de la línea 5 del tren ligero en Guadalajara, que irá del aeropuerto hasta Zapopan, hasta lo que es el Estadio Akron, es el trayecto. Se va a presentar todo el proyecto, como ya escuchamos, a mediados de septiembre próximo. Mi reporte, muy buenos días.
Muy buenos días, Claudia Manuela Pérez. 7:35, hacemos una pausa. Regresamos con deportes.
Bienvenido Martín Navarro, estamos listos para escuchar la información deportiva. Además es fin de semana, seguramente hay bastante que informar.
Gracias, muy buenos días, ¿cómo están Griselda, Víctor? Sí, efectivamente hay mucha información. Y bueno, para empezar, bueno, pues el día de hoy arranca la jornada número 2 de la Liga MX con 4 partidos. Y tenemos que en punto de las 19 horas el América estará jugando en casa, entre comillas en casa, frente al Querétaro. ¿Por qué? Porque a partir de esta jornada, América deja el Azteca y estará jugando como local en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, o antes llamado Estadio Azul o Estadio Azulgrana. Por cierto, que habrá una mujer pitando el encuentro. Katia Itzel García dirigirá este encuentro de la fecha número 2. Después, 9:00 p.m, van a jugar los equipos de casa. Xolos contra el Guadalajara allá en Tijuana. Atlas contra los Tigres en el Estadio Jalisco. Y Mazatlán San Luis. Repito, los 3 a las 9:00 p.m. Y bueno, siguiendo con el tema del fútbol, este fin de semana hay finales. El día de mañana, en punto de la 1:00 p.m, hora centro, España-Inglaterra en la final de la Eurocopa. Mientras que el domingo, en punto de las 6:00 p.m, hora centro, la final de la Copa América. Argentina enfrentará a la selección de Colombia. Y nos vamos a otros temas. La directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, ya anunció ayer los premios, incentivos sobre todo para los que ganen medallas por parte de la delegación mexicana. Se cuenta con 30 millones de pesos. Oro se le va a entregar 3 millones de pesos, plata 2 millones y el bronce se pagará 1 millón de pesos. En lo que respecta al béisbol de Grandes Ligas, el pelotero cubano-mexicano Randy Arozarena conectó el jonrón número 12 en la campaña de Grandes Ligas y colaboró para el gran triunfo de Tampa Bay 5-4 sobre los Yankees de Nueva York, que están de capa caída. Han tenido una mala racha los de Yankees, pero aún así estarán clasificando tranquilamente a la siguiente ronda y van por el título divisional. Mientras que los Phillies son los mejores en la campaña, tanto en la nacional como en la americana. 61 victorias ya. Le pegaron a los Dodgers de Los Ángeles 5-1. Quien sigue también en crisis es el equipo de los Charros de Jalisco. Ayer jugó en casa y perdió frente a los Tecos de los Dos Laredos 12-7. Charros llegó a 44 derrotas en la campaña. Y bueno, finalmente, hoy comienza la actividad de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. El equipo de Astros juega en casa 8:00 p.m. frente al equipo de los Diablos Rojos del México. La novedad es que no estará el coach titular, estará hoy Leandro García Morales, porque el coach del equipo de los Astros, que es Nelson Colón, estará dirigiendo en Juegos Olímpicos de París a la selección de Puerto Rico. Los deportes, gracias. Muy buenos días.
Gracias, Martín Navarro. Muy buenos días.
Hasta luego.
Hacemos nuevamente un corte. Regresamos enseguida.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos al comentario con la maestra Miriam Guerra.
Muy buenos días, muchas gracias por la presentación. Un placer estar compartiendo un viernes más con ustedes y con toda su amable audiencia de Radio Metrópoli. Y bueno, durante el año 2023, gran parte de la población de esta área metropolitana de Guadalajara conocimos los resultados de la encuesta sobre la satisfacción del transporte público elaborada por el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, el INEPLAN. Y de acuerdo con esa encuesta del año pasado, lo primero que se resaltó fue el promedio obtenido sobre la calificación al transporte público, con un resultado igual a 8 puntos. En ese momento, el tamaño de la muestra se anunció que fue de 2,502 personas, y entre los resultados más destacados por la autoridad estuvieron los siguientes: que el 58% de personas usuarias del transporte público son mujeres, que el 67% de las personas que usan el transporte público en el área metropolitana de Guadalajara tienen entre 18 y 44 años de edad, que el 79.6% de las personas usuarias del transporte público tienen empleo y el 14.8% corresponden a estudiantes, y que el 28.5% de las personas usuarias al transporte público del área metropolitana de Guadalajara reportó no tener ingreso. El 62.6% percibe hasta 3 salarios mínimos mensuales. Asimismo, los resultados de la encuesta indicaron que aumentó el tiempo de espera y de trayecto en el transporte público del área metropolitana. Sin embargo, desde el IMEPLAN en su momento se argumentó lo siguiente: el tiempo de espera promedio que está relacionado con la frecuencia del transporte pasó de 10 minutos 54 segundos a 11 minutos y 54 segundos, mientras que el tiempo de viaje promedio pasó de 38 minutos a 47 minutos. Y este dato puede estar relacionado con la ampliación de cobertura de rutas del 25%. Sin embargo, al día de hoy, y según informan algunos medios de la prensa escrita, contrastando el promedio histórico de calificación al transporte anunciado por las autoridades con el número de quejas recibidas durante el año pasado, resulta una contradicción, pues durante el año 2023 se recibió la mayor cantidad de quejas sobre el transporte público nunca antes registrada, con un número de 6.622 quejas. Entre las quejas, los temas más sobresalientes aluden a la frecuencia de paso y a las condiciones de las unidades. Y justamente cuando analizamos el promedio de 8.1 otorgado al transporte, decíamos que era fundamental hacer un análisis más profundo de dichas encuestas, desde la metodología y el análisis de los datos hasta la consideración básica de las experiencias reales en el transporte público, a partir de al menos dos aspectos. Uno, si bien es cierto que se ha implementado infraestructura de transporte masivo, hace falta bastante trabajo y esfuerzos para que la conectividad y la interoperabilidad estén acorde a las cantidades de recursos invertidos. Se trata de infraestructuras sumamente costosas que al final terminan por tener fallos importantes en su funcionamiento. Y dos, en cuanto al transporte colectivo, continúa la carencia en aspectos básicos como la frecuencia, limpieza, seguridad a bordo, porque aunque en teoría nos encontramos en un modelo ruta empresa, en la práctica seguimos padeciendo las deficiencias del modelo anterior. Esto solamente refleja lo que ya advertíamos, esta necesidad de análisis detallado del estado actual del transporte, de las necesidades, las precariedades, que la congruencia sea la directriz, que las grandes cantidades de recursos invertidos hagan justicia y se reflejen en los desplazamientos diarios, y sobre todo, que la gestión y planeación del transporte tenga una base sustentada en la experiencia y la praxis, con base en metodologías complementarias, no las que siempre se han implementado y empleado, porque además esto está sustentado que no son suficientes. Esto sería el comentario del día de hoy. Muchas gracias a todos y a todas por escuchar. Y bueno, como siempre, les deseo un excelente fin de semana y hasta la próxima. Muchas gracias.
Igual, excelente fin de semana para usted, maestra Miriam Guerra. Un gusto escucharle y saludarle.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a la información de los espectáculos. ¿Cómo estás, Katia Plasencia? Te escuchamos. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy bien y feliz, por supuesto, porque ya es el fin de semana y con ella llegan los estrenos a cine. Iniciamos con una película que se llama Tornados. Es una cinta de acción en la que una antigua cazadora de tormentas tuvo un desafortunado encuentro con uno de ellos y quedó aterrorizada, pero ahora estudia patrones de tornados en pantallas de forma segura en la ciudad de Nueva York. Pero también llega un amigo que la está invitando a regresar a ser una cazadora de tormentas, pero de forma ya más segura, con un nuevo sistema, solo que en el camino pues se cruza con un tipo influencer que es famoso por publicar sus aventuras cazando tormentas con su gran equipo y él asegura que cuanto más peligroso es mejor, así que esta mujer ahora tiene que estudiar el tornado y procurar que nadie salga herido durante la tormenta. También llega La Otra Cara de la Luna, es una cinta de comedia con un poquito de drama, romance, y es protagonizada por Scarlett Johansson y Channing Tatum, en donde pues esta película se lleva a cabo detrás del alto riesgo del aterrizaje histórico de la NASA en la Luna. Pero en estos momentos está la NASA, pues no estaba teniendo éxito en los proyectos, así que deciden contratar a una experta en marketing, quien les va a ayudar con el tema y podrían fingir las cosas. Pero durante todo este viaje, pues habrá muchas aventuras que van a suceder. También llega Caminos Cruzados, es una cinta que esta llega de Suecia y es un drama en la que una maestra retirada viviendo en Georgia pues se entera de por su vecino que su sobrina, que es una mujer transgénero, cruzó la frontera a Turquía, así que ella estará buscando la manera de que regrese a casa sana y salva. Se llama Caminos Cruzados y son los únicos estrenos este fin de semana en la cartelera. Y en información les cuento que Britney Spears pues ya puso fin a su relación con Paul Solís, este hombre con antecedentes penales con quien se le vinculó sentimentalmente después de su separación del actor Sam Asghari en el 2023. Y esta cantante compartió en Instagram que estaba soltera y que nunca estará con hombre o con otro hombre mientras viva. La relación entre Solís y Spears pues fue breve, pero pues bastante, digamos, tumultuosa. Salió a la luz pública después de una pelea que tuvieron en un hotel de Los Ángeles, y durante este incidente la cantante se lesionó el tobillo y fue fotografiada por los paparazzi saliendo del edificio, envuelta en una sábana con una almohada en brazos. Britney decidió ya distanciarse de Solís, quien es padre de 9 hijos, hace 3 semanas fue el truene, luego de que ella se dio cuenta que él se estaba aprovechando de su estilo de vida lujoso y usándola para acercarse al mundo de la fama. Desde entonces, la cantante ya ordenó a sus guardias de seguridad que no permitan la entrada de Paul a su residencia en California, en donde originalmente lo había contratado como amo de llaves. Y ya que hablamos de separaciones, pues tenemos que hablar también de la relación entre Jennifer López y Ben Affleck. Y es que siguen dando mucho de qué hablar. Ahora se especula que la cantante podría tomar venganza con el actor debido a una razón sumamente polémica entre ambos. Y es que la diva del Bronx estaría buscando la manera, digamos, de ser recompensada económicamente ante su inminente divorcio. Esto debido a que la mayoría de los gastos realizados durante la relación fueron cubiertos por la propia J-Lo. De ganar su petición, la cantante podría acceder a una cifra de alrededor de $150 millones, que es la mitad de la fortuna del actor. Y ya fuentes cercanas a los famosos aseguran que López pues pagó todo mientras estaban casados, es decir, hoteles, comidas, viajes, e incluso que ella pagó la mayor parte de la mansión de $60 millones que compraron y que ahora está en venta. Para lograr su objetivo, Jennifer estaría pidiendo hacer un balance, una como tipo auditoría de lo que cada uno gastó durante el matrimonio, y con esto ella quiere probar que ella sí hizo una fuerte inversión económica durante la relación. Y el que dio la nota chusca, pero también preocupante, es el actor Matthew McConaughey, y es que él compartió una foto en su cuenta de Instagram en donde se le ve con el ojo derecho completamente hinchado y cerrado. La imagen iba acompañada del texto hinchazón de abeja, sugiriendo que pues la gran deformación de su rostro había sido evidentemente causada por una picadura de abeja. La fotografía fue publicada en Instagram por el actor y bueno, se hizo viral en cuestión de minutos y a la fecha tiene más de 430 mil me gusta y más de 12 mil comentarios. Esta situación pues no ha sido esclarecida en su totalidad, los representantes del actor no han ofrecido comentarios adicionales, aunque no se ha detallado el lugar tampoco donde ocurrió el incidente, pero se especula que Matthew McConaughey, como reside en su estado natal en Texas junto a su esposa y a sus 3 hijos, pues posiblemente fue ahí en donde ocurrió la picadura, pero bueno, hasta él se burló prácticamente de lo que le sucedió. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
De acuerdo, Katia, muchísimas gracias por la información. Que tengas un excelente fin de semana.
Igualmente, bonito fin de semana para todos.
Te esperamos aquí el próximo lunes. Gracias, Katia Plasencia.
Buen día.
Bien, tenemos mensajes antes de irnos al noticiero Notisistema. Algo de su participación que va llegando esta mañana. Le ofrecemos una disculpa si no habéis leído toda, pero aparentemente la aplicación de mensajería tuvo como una especie de retraso y finalmente todo acaba de caer en cascada, pero bueno. Dice otro de los mensajes de parte de Enrique Ramírez: quiero felicitar a Mercedes y su equipo por la efeméride de hoy. Mi cantante favorita de boleros, la reina del bolero. Mi canción favorita es la de Voy y Soy lo Prohibido. Dice, saludos en cabina. Bueno, pues algo, algo se atiene, ¿no? Así que, saludos a buen Enrique Ramírez. Dice acá, buen día, anónimo, por favor, para protección de los fanáticos ciegos, la reforma al Poder Judicial no es una revolución, es la destrucción de la democracia. Estamos a un paso de tener una dictadura disfrazada, dice este comentario. Por otro lado, dice acá, buenos días, ¿qué tan cierto es que darán apoyo a mujeres de 50 años el gobierno? Oiga, no, ya Lulú, ya me le bajaron 10 años a la propuesta. No, es a partir de los 60 y es una propuesta que se llevará a cabo en 2025, cuando la señora Claudia Sheinbaum, cuando la doctora tenga ya la banda presidencial y sea su administración la que esté en curso, entonces vamos a conocer el proyecto. No, no se dejen engañar, de verdad, sean muy cuidadosos en dónde se informan este tipo de cosas, generan una severa confusión. Si me están escuchando, no, no es cierto, es falso que le vayan a dar apoyo a mujeres de 50 años. Otra de los mensajes dice, una pregunta, si los atletas se ponen las pilas y ganan más de 10 medallas de oro y son 30 millones de pesos, entonces ahí, ¿qué harían? Eso en torno a los incentivos que pretende dar el gobierno a los que participen en las Olimpiadas de París. Dice otro de los mensajes, ha sido terrible la persecución que han hecho de choferes de ruta para cansarlos y que dejen libre para autobuses que se sospecha son amigos de las cúpulas. Los detienen por supuestas infracciones, falta de tal cosa, extorsión, etcétera. Si nos damos cuenta de que Monraz y otros son comparsas, dice Consuelo en su comentario. Y uno más, dice Eduardo Almaguer, es el que era fiscal y priista. Saludos a Metrópoli. Sí, él era justo dirigente del partido a nivel local, a nivel estatal, y además pues fue fiscal durante la administración de Jorge Aristóteles Sandoval. Otro más, porque nos tenemos que ir a la pausa. Buenos días a todos en cabina. Los escucho antes de salir a trabajar. Felicidades a Meche por la efeméride de Olga Guillot. Me encanta cómo cantaba, dice, me hizo recordar a mi madre que también le gustaba, gracias a Meche. Y pregunta, si alguien tiene el teléfono de Agua Santorini o Epura, le agradeceré que me lo den porque tienen 3 semanas que no me surten el producto y quiero reportar eso, dice este mensaje. Muy bien, gracias por tu comunicación. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.